Vale, bien. Vale. ¿Tenéis ya acceso al foro?
Sí.
¿Sí? Que puse dos mensajes hace dos semanas y nadie me contesta.
Muy triste.
Se abrió hoy. Ah, vale, muy bien. Como para la primera unidad tenéis que leer varios trozos de Beowulf, como habréis visto. Yo he colgado en el foro y en documentos de este grupo esos mismos trozos con notas a pie de página, o sea, con el vocabulario difícil explicado en inglés. Así que os va a hacer bastante más fácil el arduo proceso de leerlo. De todas formas, vamos a estar tratando Beowulf hoy y el miércoles que viene, o sea, si no lo habéis empezado a mirar, pues tenéis tiempo. Generalmente lo importante es, o sea, la forma de aprobar ese curso es manteniéndose al día. Entonces, es importante venir a clase con, como mínimo absoluto, el trozo del libro de ejes, ese color salmón, no sé qué color es eso. ¿Cómo? Digamos salmón. O soy vegetariano, no lo sé. El trozo del capítulo que toca de esto leído y con un poco de suerte el texto original. Y así pues la clase va a tener mucho más sentido. Obviamente tenéis excusa hoy si se os ha abierto el foro. Hoy pues no vais a venir con la cosa leída, pero intenta hacerlo en el futuro porque va a dar un cierto sentido a lo que se dice en clase. ¿Alguien ha leído algo de Beowulf? ¿Sabe algo de Beowulf? ¿Ha visto alguna película? Pues, ¿de qué va?
No, Beowulf es literatura o literatura
anglosajona.
Trata de un héroe, Beowulf, aunque fue escrita en Inglaterra, se sitúa en Dinamarca. Es un héroe que va a rescate de un pueblo que está sitiado por un monstruo.
¿Ya está? Oh, hasta ahí es llegado. Muy bien. Vale, o sea, es una cosa muy importante que ha mencionado, es que es, aunque la versión que tenemos está escrito en Anglian, en una versión del anglosajón, el libro que tenemos, la única versión, data probablemente de finales del siglo X, no se trata de Inglaterra, no se menciona ni un inglés, ni Inglaterra, ni como sitio que está muy lejos. Shakespeare, por lo menos cuando pone Hamlet en Dinamarca, hace que Hamlet haga un viaje a Inglaterra en medio de la obra, pero en este caso no hay la menor mención de Inglaterra. ¿Y qué tipo de poema es? Épico. ¿Y qué es la naturaleza de la poesía épica?
Sí. Tiene la idea de crear un cuerpo de ligazón.
Sí, o sea, la idea normalmente es que refleja los valores fundamentales de un pueblo. Entonces, pues, los griegos tienen la Ilíada y tenemos una guerra entre los griegos y sus vecinos de una cultura parecida, los troyanos. Tenemos los romanos hablando de cómo se fundó Roma por un troyano en Eneida. Tenemos un problema aquí, en que tenemos una gente que tiene un poema épico que trata de tiene un sistema de religión que no es el suyo y no son sus antepasados. De hecho, lo más curioso es que es posible que Beowulf escribió en la época cuando los anglosajones estaban siendo atacados por los vikingos y la gente que son protagonistas de Beowulf, del poema, son los antepasados de los enemigos que les están atacando. Entonces, hay mucho en Beowulf que no entendemos. Hay mucho en toda la literatura anglosajona que no podemos entender. Entonces, mi consejo en general cuando estamos tratando estos temas es no ser demasiado categóricos. Es una obra un poco fuera de su tiempo y no muy colocado en su lugar ni en su tiempo. Tenemos la situación, por ejemplo, de que es más fácil para un inglés tipo, digamos yo, leer algo escrito en alemán moderno que leer Beowulf en su versión original. Es absolutamente impenetrable para alguien. Hay a lo mejor alguna palabra que otro que se reconoce, pero no se puede leerlo. No os preocupéis, no tenéis que leerlo. Vosotros en su versión original estáis leyendo una traducción por Seamus Heaney, por el Nobel Seamus Heaney, que está escrito en inglés moderno y además con todas las notas explicando el vocabulario difícil. Entonces, no va a ser arduo. Alguna vez algún alumno no ha leído bien la guía y ha empezado a intentar leer la versión en anglosajón. Que no hagáis esta equivocación porque vais a terminar muy frustrados. No sé, hay que hacer un curso especial. Es más difícil que un idioma extranjero como el alemán. Una de las razones a propósito que digo anglosajón en vez de Old English, en vez de inglés antiguo, es que si lo llamas inglés antiguo, presupone que esto es el origen del inglés moderno. Y soy un poco hereje en eso. Hay una tendencia minoritaria que piensa que el anglosajón es un idioma muerto, que no es no es el origen directo del inglés moderno. Es obviamente otro idioma germánico, pero tenemos una de las cosas curiosas de Beowulf, uno de los problemas que tenemos, es que no se puede datar con ninguna precisión. De hecho, es la gran obra de la literatura universal que peor se puede datar. Y una de las razones por eso es que aparentemente el anglosajón no evoluciona entre el siglo V y el siglo XI. ¿Alguien puede dar otro ejemplo de un idioma que en 600 años no evoluciona? Y correcto, no. No, eso no pasa con los idiomas vivos. Puede pasar con el latín, con el griego antiguo, con el sánscrito, porque son idiomas muertos. Entonces, una forma de entender lo que tenemos aquí es que está escrito en un idioma muerto que usa el élite, los anglosajones, para distinguirse del resto de la población que están hablando una especie de inglés demótico. Todo esto lo va a negar cuando llegáis a hacer estudios sobre la historia etimológica del inglés. Eso es herético, pero explica bastantes cosas. Pero hay quien ve Beowulf como parte de la literatura germánica y realmente no parte de la tradición de la literatura inglesa. Es una obra que nadie duda que se escribió literalmente en Inglaterra, pero en cierta forma es parte de una tradición distinta que el resto de la literatura que se produce en el país. Y una de las razones por eso es que entre el siglo XI y el siglo XVIII estaba desaparecido. Uno de los grandes fallos que podéis cometer es de asociar algo medieval, renacentista, en la primera época moderna, con Beowulf. Nadie estaba leyendo Beowulf en esta época, estaba totalmente desaparecido. De hecho, casi nadie, aparte de un par de anticuarios, leía Beowulf antes de 1930, cuando un tipo que se llama Tolkien escribió un ensayo sobre ello y volvió a ser famoso por sus influencias sobre The Hobbit y cosas así. Pero no es fuera de lo que es toda la trayectoria de la literatura inglesa, por lo menos hasta el siglo XX. Y tiene mucho más que ver con lo que se está escribiendo en la Europa continental, por lo menos en la parte germánica de la Europa continental. Y es curioso porque parece que no hay ningún interés en la tierra, en ninguno de los dos sentidos. Es claramente describiendo una cultura que es marítima. No quiero competir con los móviles, por favor. Gracias. Es una cultura que está mirando hacia el mar, no tierra adentro. Y las cosas, la gente está generalmente a salvo cuando están en el mar, y las grandes amenazas vienen de tierra adentro. Grendel, el monstruo que mencionó, su madre, Angelina Jolie, si habéis visto una de las películas, el dragón, todos son de tierra adentro. El mar es un sitio seguro, la tierra adentro es un sitio donde vienen las amenazas. Y eso refleja bastante los valores, otra vez, de los vikingos, más que los anglosajones. Los anglosajones no eran una gran nación naval. Y consiguieron cruzar para llegar a Inglaterra, pero no es que tenían un imperio marítimo que incluía Inglaterra, sino llegaron y estaban yendo y viniendo constantemente. Los vikingos, justo al contrario, los mares eran su autopista, por decirlo de una forma. Y hay una gran diferencia que podemos ver incluso con The Wanderer, que es otro texto anglosajón que vamos a ver dentro de dos semanas, donde el mar es inhóspito y una amenaza, y todo esto es parte de otra cultura en ese sentido. Y como hemos dicho, no hay referencia a la tierra en el sentido de Inglaterra. Realmente Beowulf se podría haber escrito en cualquier lado. Sabemos que está escrito en la versión que tenemos, un dialecto que se estaba hablando en Inglaterra. La única copia que tenemos está en una biblioteca en Inglaterra. Se escribió esa versión en Inglaterra, pero se podría haber escrito en cualquier lado en ese sentido. Pero tenemos un problema más fundamental aquí. ¿Por qué escribir un libro? ¿Alguien ha escrito un libro aquí? ¿No? ¿Aún no? Tenéis que escribir el libro. Hay que escribir un libro y plantar un árbol. Y posiblemente tener un hijo, pero eso es opcional. Pero los primeros dos hay que hacerlo. En Inglaterra, en esta época, hay un libro cuesta lo mismo que una pequeña granja. O sea, los libros son carísimos. Hay la situación en 1423, donde la Universidad de Cambridge, una de las grandes bibliotecas de Inglaterra, sino de Europa, tiene 122 libros. La mayoría de vosotros, espero, tenéis más libros en casa que la Universidad de Cambridge en 1423. No se escribe un libro para una pequeña diversión. No se escribe un libro para entretener. Los libros en esta época se escriben con grandes propósitos morales. Muchos de los libros que se escriben obviamente son, son Biblias, o por ejemplo el libro segundo más popular en los 1000 años antes de la invención de la imprenta, que es la Consolación de la Filosofía de Boethius, Boeteo para vosotros. Son ese tipo de libro lo que se escribe, porque cuesta muchísimo producir un libro. De hecho, se escribe más libros, se escribe, no produce, se escribe más libros en los 500 años después de Gutenberg, después de la invención de la imprenta, que en los 1000 años antes. Vamos, de repente, no es que hay una situación donde se inventa la imprenta para cubrir una demanda para leer. Realmente se pone a leer porque la gente empieza a leer en masa porque hay la posibilidad de leer, por lo que reduce los costos. Si tú tienes algo que vale como una pequeña granja, no vas prestándolo a cualquiera. Los libros son demasiado caros. Y entonces, si no vas a ver un libro en toda tu vida, es estúpido perder el tiempo aprender a leer. Es un cambio fundamental en la forma de ver cosas. Incluso más importante, quizá, que la invención de los smartphones, si lo puedes imaginar. Más importante que el internet. En fin. Entonces, ¿cómo encaja entonces esa historia sobre un héroe matando bichos? Eso es un entretenimiento, ¿no?
No, pero hablar de muchos valores.
¿Qué valores?
Coraje, lealtad. Uh-huh. También habla del respeto, del respeto a las jerarquías, a los rangos. También hay etiqueta, o sea.
¿Por qué no? Entonces, ¿por no copiar? O sea, ya está el latín, ¿por qué no copiar la Eneida, la Iliada, todas esas cosas que están flotando por Europa? Porque esto de eso pende a coraje, respeto a la jerarquía, la república, todas estas choradas, están ya en 8. ¿Por qué es importante producir algo doméstico?
Porque la gente de esa zona se asociaba con ese cuento, o sea, era algo que ya estaba allí, era un cuento popular, era la gente iba a entender mejor que algo traído.
Pero también tenemos el problema que hemos comentado antes, sobre todo yo, de que no es realmente del lugar, esto sí que es un cuento de la gente del otro lado del mar. Y eso puede parecer poco importante para ti, para el británico medio ese mar es muy importante. Ese charco distingue. Entonces, ¿por qué? Nadie ha curioseado el primer capítulo del libro, ¿no? ¿Comitatus suena? ¿Comitatus suena algo? ¿Sí? ¿Qué es comitatus? ¿Qué es comitatus? El anglosajón es el dirigente. Compromiso. Es todas las reglas que combinan, que atan, que hacen funcionar la sociedad germánica. En el libro mencionan la palabra comitatus, que no os va a sorprender que es del latín. Y es el término que usa Tácito cuando está describiendo los tribus germánicos en el siglo I después de Cristo. Él está por ahí en la frontera con... ¿Es una pregunta o no? Si scopre una subasta, te lo vendo. Él estaba ahí con las fronteras, con Alemania, haciendo un cierto estudio antropológico de los sistemas de las tribus germánicos, y él usa este término. Básicamente quiere decir que hay un líder en la época de Tácito, muchas veces elegido, un líder de una banda de guerreros, y ellos prometen a defenderle hasta la muerte y vengar su muerte, y él promete darles, darles recompensas, darles tesoros. Entonces, lo que hay es una situación de codependencia entre el líder del bando y sus guerreros. El resto de la sociedad tiene menos importancia, desafortunadamente. Pero entonces, una forma de entender lo que tenemos en Beowulf es un manual de uso, hecho más interesante con una historia detrás, un manual de uso del comitatus. Entonces, Beowulf lo que es el guerrero ideal y luego el rey ideal que sigue a rajatabla todos los principios de comitatus, de Ealdericht, y sus básicamente todos los otros personajes humanos son intentan seguir las cosas pero fallan en alguna cosa u otra. Entonces, desde este punto de vista podemos entender lo que está pasando ahí. Pero, ¿por qué es tan importante tener estas reglas? Pues son tiempos muy, muy, muy chungos. Estamos hablando de una sociedad donde la esperanza de vida es unos 30 años. El pertenecer al grupo o ser una paria puede significar totalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos, a lo largo de esta época, las crónicas hablando de situaciones donde la gente se venden a sus hijos a la esclavitud, se venden a sí mismos a la esclavitud, gente tirándose de los alcantilados por hambre, gente, episodios de canibalismo. No es una época muy agradable, no es una época de caballeros y abundancia y todo esto, es gente viviendo bastante al límite. Volvemos un momento sobre ese tema de los anglosajones. Anglosajones es un término bastante confuso. Técnicamente se usa para varias cosas distintas. Se puede entender como un poco como se sugiere en el libro, como una mezcla de la cultura anglo, la cultura sajón y la cultura de los jutos una vez que han llegado a Inglaterra, o se puede usarlo para referirse simplemente a los sajones una vez que están en Inglaterra. Los estudios modernos tienden a no ver los tribus germánicos como un solo grupo. Ellos pasan una vez en Inglaterra, los jutos, los sajones y los diferentes sajones, y los anglos pasaban tanto tiempo luchando entre sí como luchando contra la jerarquía de los Celtic Britons, que estaban ahí cuando los romanos se fueron. O sea, no había una identidad germánico anglosajón en el sentido de ellos como un grupo estableciéndose. Lo que sí que sabemos es que lo que nos vende los cronicistas cristianos celtas de ese momento de una especie de limpieza étnica, de un genocidio contra los celtas, es mentira. Eso no pasa. Sabemos que unos 20 a 30 mil germánicos, anglosajones y y frutos vienen a Inglaterra, que es bastante para reemplazar a la clase dominante, la aristocracia, pero no es bastante para poblar al país. Y además, serían muy estúpidos de cometer un exterminio. La razón de venir a Inglaterra es para convertirse en la nueva clase dominante. Uno no quiere levantarse a las 5 de la madrugada para ordeñar vacas o para arar campos. Eso lo hacen los trabajadores. Tú quieres estar en la casa grande beneficiándose de todo esto. Entonces, lo que pasa, y hay, cuando se acaba con el tema romano, hay 43 diferentes invasiones en Europa. Y lo que pasa en todos los otros casos es que viene una clase guerrero y reemplazan los romanos en la parte de encima de la jerarquía. Y no hay ninguna razón de pensar que no es exactamente lo mismo que pasa en Inglaterra. Que la gente que ha estado arando los campos, ha estado ordenando vacas, ha estado haciendo todo el trabajo duro, es exactamente lo mismo, no cambian de lugar, no cambian de nada, simplemente echan a la clase dominante, celta británica o como estamos llamándolos. Y realmente para la gente abajo, ¿qué más da? O sea, este habla raro, pero en fin, está pidiéndome lo mismo que lo que me pidió el anterior, a mí me da igual. Y sobre todo los tribus germánicos que llegan están mejor capacitados para la nueva situación. Los romanizados celtas están acostumbrados a vivir en ciudades, vivir como romanos, vivir con moneda, etcétera, etcétera. Cuando se van los romanos, todos los centros urbanos en Inglaterra colapsan, son abandonados y como mucho hay pequeñas aldeas donde hay intercambio local, etcétera. Eso es exactamente el tipo de cultura que los germánicos que están invadiendo están acostumbrados. Pero los que están acostumbrados a poner togas y todas esas tonterías, pues no, no están capacitados para esto y se les echa al oeste del país. Y como de los colmos, terminan llamándoles extranjeros. Wales significa tierra de los extranjeros y Welsh significa los extranjeros. O sea, les echa la aristocracia celta de Inglaterra y les llaman extranjeros. En fin, somos así. Bien. Entonces, pues hay una nueva economía basada en el trueque. Los comercios, sí. Sí, o sea, de un líder y todo, de que hay que defender hasta la muerte y eso. Sí. Lo que pasa es que hay algunos cambios, o sea, como digo, si usamos la palabra comitatus, estamos cogiendo de Tácito y en este caso, pues es una época donde todavía no se ha establecido realmente las líneas reales hereditarias y todo esto. Ya en la época de Beowulf hay una cierta transición hacia esto. Pero es inestable. Y en la época que tenemos a la persona escribiendo Beowulf, cuando se está recitando en la Inglaterra anglosajona, ya está muy establecido la idea de familias reales. O sea, hay algunos cambios. Y parte por eso yo prefiero el término anglosajón, Eal de Richt, que quiere decir, Eal de es old y Richt es como régimen, costumbres, ese tipo de cosas. Entonces, es simplemente los viejos costumbres, la forma en que siempre se han hecho las cosas. Pero lo que tenemos es un problema. Y el problema es que se llama cristianismo. En algo del cristianismo que sobrevive en Irlanda, un poco desde Irlanda en Escocia, en el norte de Inglaterra, y sobre todo lo que es la Iglesia de Roma, se reintroduce en 599 con San Agustín, que viene de Inglaterra, y rápidamente convierte a la clase dominante al cristianismo. El cristianismo es enormemente importante para la clase dominante porque ofrece gratuitamente una burocracia. Hay gente que sabe escribir, sabe mantener un control sobre las cosas, y una vez que tienes burocracia puedes controlar los impuestos, puedes controlar la sociedad de una forma mucho mejor. Entonces, no cuesta mucho convencer a los que mandan que tú aceptas mi religión, yo te doy la forma de sacar más dinero a la gente, de convencerles a convertir. Es mucho más arduo la conversión del resto de la población, y hay durante siglos brotes de paganismo, sobre todo cuando pasa algo malo y la iglesia no ofrece explicación por ello. Es un poco como el típico donde se lleva el santo alrededor del pueblo para que llueva dos o tres días, y el quinto día lo tira al río, que ha pasado algunas veces en España, aunque no te lo cuentan esas cosas. En fin, entonces tenemos esa cultura, y parte de esta cultura son los shops, y no me refiero a las tiendas, sino a ese C-O-P, que se pronuncia shop, que es el especie de bardo, el que aprende los poemas y los repite, y que mantiene los valores de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad principalmente oral en esta época, por el precio de los libros y todo esto, el papel del shop, el papel del bardo, es enormemente importante en mantener estas cosas. Y estamos hablando de una sociedad sin televisión. Entonces, lo único que hay que hacer por la noche es escuchar un poeta cantando poesía y beber. Y las dos cosas son bastante vinculadas. ¿Alguien ha estado en un pub en Inglaterra? ¿Alguien ha estado en un pub en Irlanda? ¿Lo mismo? No, totalmente distinto. Los irlandeses son alegres y se cantan y se pasan bien. Los ingleses todos están ahí callados delante de sus orejas, bebiendo lo máximo posible antes de que se cierre. Es esta cultura que lo hemos mantenido, nos ha gustado y nos hemos mantenido, que es detrás de la cultura de los shops. Lo que tenemos aquí es una cultura de hombres entristeciéndose mientras se beben por la noche en lo que es la casa comunal. Los pueblos de esta gente consisten en un gran edificio comunal que sirve de centro religioso, de donde están los juicios, donde se come juntos, donde se bebe juntos, una especie de sala multifunción que puede tener en algún pueblo hoy en día, de estos que tienen un poco más dinero, que tienen como un sitio que es un gimnasio y también allá, eso. Pues eso es lo que es el hall. Y vais a tener algún problema que otro si hall cae en una traducción, porque es difícil de traducir. No es exactamente un palacio, quizá casón comunal o algo así es la mejor traducción que podéis llegar. Hay todavía ejemplos de algún longhouse vikingo que podéis encontrar en el internet. Si alguien ha visto la serie de vikingos, ¿sí? Pues ahí tenéis un poco de hay una, como una sala comunal ahí que da. Eso está bastante investigado antropológicamente y sirve bastante para entender más o menos por dónde van los tiros con esta gente. Está muy bien la serie. Pero esta gente pues está en ese tipo de cultura, un concepto bastante fatalista ante la muerte, y vais a encontrar bastante de estos valores a la hora de llegar a leer los extractos del poema que hay. Además, hay un pequeño edad de hielo. El mismo sistema meteorológico que acabó con los mayas causa un enfriamiento del clima en el norte de Europa. Es una de las razones probablemente que hace que los vikingos empiecen a bajar a Oviedo y Gijón y Sevilla y a Nápoles y todos los otros sitios en Europa que atacaron, además de Inglaterra e Irlanda. Pero esto hace las condiciones aún más duras y hace la situación de que uno tiene que contar aún más con el grupo y con esos valores. Entonces, lo que tenemos en Beowulf es un cierto barniz cristiano sobre un texto pagano, un texto de una gente que son claramente pre-cristianos. Y lo que hay es un intento a un síntesis, un intento de encontrar los valores heroicos que son necesarios para aguantar en este mundo sin volver atrás y rechazar lo que se ha ganado con los valores cristianos y una sociedad más compleja, más controlada. Entonces, en esta sociedad de Elric tenemos el rey arriba y hay muchas formas que tenemos dentro de Beowulf en que se describe a esa figura del rey. Es un ring giver, un treasure giver, o sea, el que da anillos, un anillo es una forma fácil de llevar metales preciosos, treasure giver, su trono se llama el gift seat, o sea, el trono o el asiento de los regalos, etcétera, etcétera. Se está constantemente reforzando a ese papel que tiene. Y es una relación algo complicada. Lo que pasa con Beowulf va a otro tribu, a los Spearthanes, a los daneses, que están en el noreste de Dinamarca, a ayudarles con el problemilla que tiene con el monstruo, con Grendel. ¿Por qué va ahí? Sí. Su padre, el jefe de los Spearthanes, de los daneses estos, Hrothgar, había protegido al padre de Beowulf y había pagado para que para saldar el padre había matado a uno de otro tribu y para saldar la situación Hrothgar había pagado para saldar la deuda. Entonces Beowulf por familia tiene una deuda con esta gente, le surge el problema de Grendel, del monstruito, entonces él va a saldar la deuda por su padre. Entonces, al final, sin destruir la historia, mata al bicho y vuelve a su gente y vuelve con un montón de tesoros que Hrothgar le da en agradecimiento por matar al bicho. Él va a su rey, Higelac, y entrega todos los tesoros que ha ganado a su rey, pertenecen a su rey. Entonces el rey da la vuelta y dale terrenos y otros tesoros. Y es un poco como la idea de que tú cuando vas a la casa de alguien, o pues, también depende un poco de la cultura y de la edad, pero en fin, muchas veces tú vas a la casa de alguien con un botella de vino y ellos dicen, ay, qué bueno el vino, ¿no? Y lo ponen en algún sitio seguro y sacan otro vino para, o sea, porque no es que tú estás trayendo el vino, ¿ya? Es un poco esa relación compleja. Lo lógico sería, anda, tú has traído el vino, pues bebemos ese vino. Pero es más complejo que eso porque es una forma de atar las relaciones. Los regalos, tanto lo que ha ganado el guerrero y da al rey, como lo que el rey luego da al guerrero, son una forma tangible de manifestar su relación de independencia, que es tan importante para esta sociedad. Beowulf luego demuestra que buen tipo es, que respetuoso está con las reglas, porque al final Hygelac muere y todo el mundo quiere que Beowulf sea el nuevo rey, porque el hijo de Hygelac, Heardred, no es tan bueno como para ser rey, pero Beowulf dice, no, yo no puedo ser rey, este le toca a él, yo le aconsejo, pero él va a ser rey. Y es solo cuando muere este que Beowulf asume el trono. Y Beowulf también respeta al código, al comitatus, a los viejos costumbres, en que él no empieza nunca a esos procesos de vendetas, pero siempre está dispuesto a cumplir con las venganzas. Él realmente no hace nada contra el bicho, contra el Grendel, hasta que mata y come uno de sus, de los seguidores de Beowulf. Luego, la madre de Grendel, en venganza, mata uno de los daneses. Entonces, Beowulf venga a ese danés. Y luego, a lo largo del resto del poema, va vengando la muerte de Hygelac y la muerte de Hathkin, que es otro de estos Geats del tribu de Beowulf, y de Heardred. O sea, él siempre hace la venganza cuando le toca, pero no empieza esos procesos. Y obviamente, desde un punto de vista cristiano, hay un enorme problema con este sistema, porque es muy, muy inestable por dos razones. Primero, están constantemente vengándose. Es como la mafia, de vendetas, y se van por generaciones y generaciones, y no puedes construir una sociedad estable y cristiana a base de esto. Y la otra cosa, y que realmente no hay un intento de enfrentarse a ello dentro de Beowulf, es que si el buen rey está constantemente dando tesoros, tiene que estar constantemente atacando a los vecinos y capturando un nuevo tesoro. El tesoro generalmente no sale de la tierra. No es cuestión de que grandes minerías y todo esto. Es lo que se roba de los de al lado y se va repartiendo. Entonces, es un sistema muy poco estable, sobre todo al mover poco a poco hacia un sistema feudal, un sistema medieval, como lo sabemos en la alta Italia, Edad Media. Y por otra parte, pues Beowulf es alguien que le importa mucho la justicia. La razón por que él gana contra Grendel, todo el mundo intenta matar a Grendel con armas, pero Beowulf dice, no es justo luchar contra un bestia que no puede usar las armas con armas. Entonces él se renuncia a las armas y pelea con él en plan lucha libre y le arranca el brazo. Pero es esto que le hace ganar, porque Grendel es inmune a las armas. También al final de su vida, Beowulf se jacta del hecho de que no ha matado a ninguno de sus allegados en sus copas. O sea, el gran peligro con ese tipo de sociedad es que se enfada la gente cuando está bebiendo y se mata. Es el gran pecado, por supuesto, de Alejandro Magno. Y esta gente tenía algunos conocimientos de la cultura griega y todo esto. Seguramente serían conscientes de... Hay algunas referencias a esas culturas dentro de la obra. Ese gran, el rey más grande que ha existido, el conquistador más grande que ha existido, tiene ese gran pecado. Había emborrachado y se había matado a su amigo. Y Beowulf, uno de sus grandes consuelos al morir es que nunca ha hecho esto. Entonces, el tío es bastante plástico, no es interesante. Es simplemente el Mr. Perfect que sigue todas las reglas. Es un tipo bidimensional, no tiene esas interesantes fisuras en su carácter, que es lo que los que hemos criado con novelas o con alguna película un poco mejor, es lo que hace los personajes interesantes, sus fallos. Beowulf es simplemente una máquina que cumple con todas las cosas de Comitatus, y en eso, como historia, falla bastante. Es mucho más interesante ¿Cómo quién mata a Héctor? Aquiles. Es mucho más interesante un Aquiles que tiene sus fallos en su personalidad que alguien como Beowulf, que simplemente hace todo según las normas. Y tenemos los otros personajes también en cierta forma reflejando esto. El Hrothgar es un buen rey, pero no está dispuesto a sacrificarse por su pueblo, entonces no es un gran rey. Wiglaf, que es un joven seguidor, al final cuando está luchando contra el dragón, increpa a los otros seguidores que es mejor morir defendiendo al jefe que vivir sin jefe después. Clásico valores de Comitatus. Y vemos algo de esto en la en The Wanderer, en uno de los poemas que vamos a ver después, donde tenemos un soldado cuyo jefe ha muerto, y entonces está un poco como una hormiga sin colonia, no tiene sentido su vida realmente. En cuanto a la venganza y todo esto, la iglesia había inventado y ofrecido un remedio que era Vergilt. Was ist Vergilt? ¿Qué significa were? Werewolf. ¿Qué significa werewolf? Hombre lobo. Pues si werewolf es lobo, were es hombre. Vergilt es hombre oro. Como geld, como gilda, como gold, guilt, etc. Es un dinero pagado por el hombre. Es el oro pagado por el hombre. Y lo que hace la iglesia es instituir un sistema por el cual puedes pagar por tus pecados en vez de tener que eternamente, si este me ha cortado una oreja, tengo que cortarle una oreja y todas esas cosas. Y hay toda una escala de según lo que has amputado o según quién has matado, hay diferentes costos o en vacas o directamente en moneda. Entonces, obviamente, es mucho peor cortar la oreja a un rey que matar un serviente, etc. Entonces, hay todos estos esquemas que se instituyen en la sociedad anglosajona cristiana, pero evita ese constante proceso de venganza. Entonces, como he dicho, tenemos ese gran problema para el escribano, seguramente un monje que está copiando lo de Beowulf, de buscar un síntesis entre una sociedad que anima a la gente a ser heroico, a luchar y todo esto. Y el cristianismo no es muy bueno para eso, pero hace falta en una sociedad tan, tan agredido como la que están viviendo, a la vez que seguir con los valores cristianos. Y Beowulf se puede ver dentro del contexto de esto. Otro elemento del comitatus es toda la idea del linaje y de la reputación. Un poco como todas las ideas que tenemos en, yo qué sé, en la Edad de Oro en España, con el honor y todo esto, la reputación es muy importante. La reputación básicamente es cumplir con el comitatus. El linaje es importante, pero es superable. Beowulf tiene un linaje algo menor. El que empieza el poema, el Scylding, que es el tipo cuyo funeral hay al principio del poema, era un huérfano. O sea, no tiene linaje de ningún tipo, pero era un gran rey. Entonces, cada vez que se menciona a alguien, se suele mencionar como hijo de este, que era hijo de este, que era hijo de este. Pero lo más importante es tu reputación personal. Y otro valor de la sociedad es que estamos hablando de una sociedad sin vida después. No hay un cielo, no hay nada de esto dentro del poema. Lo que hay, la única forma de ser un poco inmortal es a través de la gloria. Lo que te hace inmortal es que un shop está cantando tus glorias. Y la única forma de conseguir esto, a menos que puedes pagar un shop, es teniéndolos, es siendo un héroe, es cumpliendo con el código a rajatabla. Entonces, el poema termina describiendo Beowulf como el más entusiasta para conseguir gloria. Eso hoy en día podría sonar un poco como crítica, casi. Quería buen hombre, quería ser famoso y todo esto. Pero en esta época no hay nada irónico en esto. Está planteando directamente que eso es una buena cosa. Es un líder magnánimo, es generoso con gente que no es tan, tan bueno como él, es valiente, etcétera, etcétera. También está dispuesto a arriesgar su vida y a hacer las cosas en el interés de la comunidad. Dicho lo cual, ese escribo cristiano tiene que dar a la vez un poco la idea de que esto es un sistema en bancarrota. No es válido una vuelta hacia atrás. No podemos decir, han llegado los vikingos, están quemando todos los pueblos costeros y todo esto. El cristianismo no funciona. Vamos a volver a los dioses de antes y al sistema de antes. Y uno de los símbolos de que es un sistema caduco es la figura de un rey menor dentro del poema que se llama Rethel. Rethel tiene una situación donde uno de sus hijos, por equivocación, ha matado al otro. Entonces, Rethel, según el código, tiene que matar quien ha matado uno de los suyos, y sin embargo, no puede, según el código, matar a su propio hijo. Y el pobre está tan sin saber qué hacer que termina muriendo de pena, porque no hay solución. Si hubiera tenido el Wehrgeld, a lo mejor podría haber simplemente exigido que el hijo sobreviviente pagara por la muerte de su hermano. Otro de los elementos que está dentro del código, que nos puede parecer bastante raro, es el Beot. El veo se podría traducir como algo como jactancia. Y antes del combate, el héroe dice lo que va a hacer al otro y dice cómo va a ganar y bla, bla, bla. Y al menos que, al menos en la gente implicada en Real Madrid, esto es una cosa que se considera fea en la sociedad moderna. Esa idea de que nosotros vamos a ganar, vamos a machacar y todo esto. Nosotros generalmente, o fuera de Madrid, la gente le gusta héroes modestos. Y entonces nos puede chocar eso, nos puede chocar la idea de que alguien diciendo nosotros somos los mejores, etcétera, etcétera. Pero es importante en esta sociedad porque una vez que has hecho el bayot, no puedes echarte atrás. Estás formalmente atándote al combate y obligándote a ir hacia adelante o si no, eres un gran cobarde y has roto todas las cosas y tu reputación ya no vale nada. Es interesante de todas formas que justo antes de luchar contra el dragón, Beowulf dice, renuncio al Beowulf, renuncio a la jactancia. Él está en una situación donde él, como con sus 80 años, no ve nada claro que él va a ganar ese combate. Él tiene que entrar en ese combate para proteger a su pueblo, pero renuncia a el presumir de cómo va a ganarlo porque no lo ve nada claro. Una cosa. En unos 7 minutos va a sonar un timbre tremebundo. No, que no pongáis un susto. Es simplemente para decir que las clases están empezando a terminar. Luego, 5 o 10 minutos más tarde, hay otro timbre tremebundo. Pero la mensaje de la gente en su primera clase. No es nada. No hay bombas, no hay fuego, no hay nada. Es simplemente los pedales intentando ir a casa a las 10. Entonces, pues, hay esos elementos incómodos entre el paganismo y el cristianismo. Una cosa prohibidísima en el cristianismo de esta época era, por ejemplo, quemar los cuerpos y enterrar los cuerpos con objetos valiosos. Tenemos toda la época que la gente seguía enterrando sus familiares con objetos valiosos. Pero ese, la gran pira de Beowulf al final de la historia, cuando es quemado con el tesoro del dragón y todo esto, sería totalmente anticristiano, sería un acto de herejes. Desde los valores de la época. Entonces hay una cierta tensión aquí. Entre el cristianismo y la sociedad que está representando. Bien, ¿cómo se presenta Beowulf? Beowulf, hay ciertas sugerencias que Beowulf es un joven cuando entra en la historia, un poco sin probar, un joven que ha vivido su adolescencia como se debe, un poco rebelde, un poco no siguiendo todas las reglas, etc. Quizá incluso un poco vago. Ese es un tropo, una figura muy típica en la literatura universal. Se pinta una historia parecida de Moisés, se pinta una historia parecida del rey Sargón de Agade, de Chandragupta en la tradición hindú, del Papa Gregorio el Grande, y dentro de la tradición inglesa de Holger el Danés, y también, como vamos a ver, de Enrique V. Entonces, esa figura de la persona que ha sido un adolescente, como Dios manda, pero luego llega a grandeza, tenemos reflejado aquí. Hay elementos, Beowulf hace de vez en cuando cierta apelación a un dios no muy especificado, y es presentado generalmente la religión de los Geats en este poema, un poco como la religión del Antiguo Testamento, la religión de los judíos del Antiguo Testamento. Hay un dios, pero no hay una vida posterior, que es totalmente anacrónico, no era la situación de los escandinavos y los Geats en esta época. Pero hay ciertas ilusiones a Beowulf que lo compara, por ejemplo, con David cuando decide luchar contra Goliat sin usar la armadura, pues Beowulf lucha de mano en mano. Y generalmente toda su presentación como un líder magnánime, un héroe responsable, encaja bastante bien con los valores cristianos. Hay quien ve un cierto figura de Cristo dentro de Beowulf. Es alguien que tiene mucho poder, pero elige no usarlo. En su última batalla contra el dragón está acompañado por 12 seguidores, como los 12 apóstoles. Y sobre todo se le admira como uno de los hombres más mansos, más gentiles y más magnánimos con su pueblo. Lo que vemos también es alguien que está dispuesto a sacrificarse en el interés de los suyos. Se podría argumentar, por otra parte, que Beowulf fracasa en lo más básico. ¿Cuál es la primera función de un monarca? ¿Eh? Es tener monarquitos. La función principal de la monarquía es perpetuarse, es tener un linaje, es fundar o perpetuar una dinastía. Y en este caso, Beowulf deja a los Geats sin rey y están rápidamente derrotados después de la muerte de Beowulf. Entonces, se podría percibir un cierto ironía ahí. Dada la naturaleza del poema en general, quizá esto es llegar a las cosas un poco lejos. No ando con muchas ironías el escribano que lo escribe, pero es posible. El primer enemigo que tenemos para Beowulf es Grendel. ¿Qué significa Grendel? ¿Suena como algo, Grendel? ¿Cómo se relaciona palabras germánicas? ¿Os suena hablar? ¿Hablar? Es típico en inglés que las familias de las palabras se mantienen los consonantes y los vocales interiores se van cambiando. Entonces puedes tener feed, fed, fed, fodder, ¿ya? O sea, la F y la D se mantienen, los otros cambian. Sit, sat, sat, seat, que está además relacionado con set, ese tipo de cosas. O sea, cambiar los vocales interiores y mantener los consonantes. Y con ese gran pista, me vais a decir, prenda. No va a ser tema. Ground. ¿Os suena ground? ¿Qué significa ground? Tierra, terreno, sí. Entonces, una parte es una especie de monstruo del terreno que surge de las profundidades de la tierra. Grindel todavía es un término dialecto en East Anglia, en la parte de Inglaterra que fue principalmente ocupado por los anglos, para una especie de fosa que hay al lado de las carreteras. Los caminos. El riñón, cosa que hay encima de Londres. Londres, riñón, ¿ya? Yeah. Hay como una cosa medio redonda. ¿Más por Inglaterra? No, ni idea.
Gales, Escocia, ¿verdad? Riñón, Londres, riñón, más o menos.
En fin, eso, ese riñón que es East Anglia, es absolutamente plano. Es lo mismo que Holanda y todo esto. De hecho, hace un par de milenios estaba conectado por Doggerland. Había una tierra conectando a Inglaterra con el continente, no había Brexit. Entonces, como llueve como en todas partes, es importante al lado de los caminos tener pozas para que se puede pasar por los caminos. O sea, subir un poco los caminos y hacer que ahí donde se queda la lluvia. Y Grindel sigue siendo un término para eso. Grindel básicamente es la cosa que vive en las lagunas, en las aguas estancadas que hay a tierra adentro. Es el origen de no sé si alguien es fan de los cómics, uno de los personajes de cómics es Swamp Thing. Swamp Thing, la cosa del pantano, básicamente está basado en Grendel. Y Seamus Heady incluso llama a Grendel en un momento en el poema Swamp Thing. Dentro de la tradición escandinava, la tradición nórdica, hay la idea de troles que vivían detrás de las cascadas. Saben, todas las películas, todas las cascadas tienen como un espacio detrás. Ahí vivían los troles y está relacionado con esto. Pero también está relacionado con los Nightsliders en la tradición germánica, los Nachtzender o los Wiedergänger, que son como zombies o vampiros que atacan durante la noche. Todo esto es ahí detrás de esta figura. Pero también tiene una función metafórica, es el rakas.
Muy desconcertante que aparece después.
En fin, raka en singular, rakan en plural, es paria en anglosajón. Es el que está fuera de la comunidad. Alguien que está echado de la comunidad. Entonces, ¿por qué Grendel empieza a atacar a Heriot? ¿Por qué empieza a atacar el pueblo donde vive Hroskar? What is it exactly that really pisses him off?
The songs.
Yeah, good.
The stories.
Vale. Él está escuchando el ruido de esta gente cantando, bebiendo, siendo una comunidad. Y él está excluido de esta comunidad. Y es este ruido de la gente pasándoselo bien. El típico cuando los vecinos han organizado una fiesta por la noche y estás oyéndolos y tú quieres dormir. Y ellos están con su fiesta y porque tienen que fastidiar a esta gente que yo trabajo mañana por la mañana. Eso es Grendel, ¿vale? Y ahí está. Y entonces ataca noche tras noche a lo que es el símbolo del pueblo, lo que es Heriot. Y se puede entender entonces dentro de este contexto de lo que hay de salvaje, de antisocial dentro de todos nosotros, sobre todo dentro de todo el británico, y frente a lo que es civilizado, seguir las reglas de la comunidad, participar en la... lo que es participar en la comunidad. Hasta luego. ¿Qué pasa con... Estamos más o menos terminando, pero una pregunta más. ¿Qué pasa con la madre de Glenda? ¿Qué sabe? ¿Alguien? ¿Dónde vive? ¿En fondo del mar? No, vive en el fondo del Mía. M-E-R-E es una laguna. Es una laguna oscura, no es el mar, mar bueno, laguna mala. Interesante, tenemos una mujer, un ser femenino, que vive en un lago. ¿Eso suena de algo? Cuando Beowulf baja a su morada debajo del lago, ahí encuentra una especie de espada mágica, una espada de gigantes, con la que es capaz de matarla. Una mujer que vive en un lago que tiene una espada mágica. ¿Os suena algo? Excalibur, vale. Es bastante interesante porque lo que tenemos es, a la vez, los celtas escribiendo sus mitos artúricos y los anglosajones siguiendo sus mitos germánicos. Entonces, según una tradición, tenemos como más o menos cristianizado, por lo menos un esfuerzo para bien, The Lady of the Lake, la Dama del Lago, con su espada mágica y todo esto, tiene todas las bondades, va con los buenos. Y tenemos la misma figura, pero convertida en demonio, dentro de la historia de Beowulf. O sea, claramente han cogido un elemento de la tradición celta y lo han convertido, como es una cosa de sus enemigos, en algo malo. Entonces, ella obviamente refleja el elemento de querer venganza, como los, como cualquiera en esta época, pero es una especie de She-Devil, una diablesa, en un contexto cristiano. Y es interesante que una vez que Beowulf lo ha matado y como trofeo ha cogido la cabeza de Grendel y sale del lago, dice el poema que el lago es el gefalsod, es enteramente limpiado. O sea, hay una especie de exorcismo, una especie de limpieza que pasa a esa laguna a consecuencia de matar esos seres que son malvados. En fin. Pues se seguirá, esto empezará a tener algún sentido si habéis leído los trozos del poema que corresponde. Una cosa para quien no ha visitado el foro, os comento ya. Las clases los miércoles y los jueves son distintos. Todo el mundo está muy bienvenido a venir a los dos, o cualquiera de los dos, sobre todo si pides uno, vais a recibir algo de información en el otro. Todo se graba, entonces si solo vais a tu clase o solo vais a una clase, conviene oír la otra clase, porque os ayudará con información distinta. Y sobre todo eso, el secreto de este curso es de intentar mantenerse al día, venir con la clase mínimamente, por lo menos preparado, para que no estoy soltando un montón de nombres que no significan absolutamente nada, como imagino que ha sido en gran parte hoy. En fin. Buen fin de semana y los veo el miércoles. No hay clase mañana, a propósito. El miércoles sí hay clase. ¿Ah, sí? ¿Eh? No, 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 no hay clase. No sé por qué. Hago un salto. Ah. Ay, no sabía que no había el día 12. Ay, qué chungo. Y ya hay demasiado nacionalismo.